Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Ale Ontiveros, soy la creadora de Almendra Healthy, soy coach en cambio de hábitos en Ayurveda y en este espacio abrimos conversaciones de temas comunes y no tan comunes, de alimentación natural, alimentación para el alma, herramientas para sanarnos, para trabajar nuestra paz mental o simplemente temas de los cuales se podría estar hablando. Bienvenidos y espero disfruten este episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Hoy tengo un invitado muy especial porque este fin de semana en México festejamos el Día del Padre y entonces decidí invitar pues a mi compañero, mi partner de vida, que es el papá de Iker, mi hijo, bueno, nuestro hijo. Y el día de hoy vengo con un tema que es el emprendimiento. Hábitos que todos necesitamos saber o debemos saber para tener un buen emprendimiento. ¿Y quién mejor que mi compañero de vida para que nos cuente? Porque déjenme decirles que tiene un negocio que le va muy bien y que yo creo que parte de este éxito y este secreto es que le encanta. Yo que llevo con él viviendo esto todos los días, veo que es algo que le apasiona, que le gusta muchísimo, que hay días difíciles, hay otros días no tan difíciles, pero que lo importante es que te guste. Porque si no te gusta, es más fácil, desde mi punto de vista, tirar la toalla y decir, ya que flojera, al cabo ni me gustaba tanto. En cambio, cuando algo te gusta y te apasiona, te vale si son las 2, las 3 de la mañana porque estás picadísimo. Pero bueno, que mejor él nos cuente. Él es el experto en este tema. Así que, bueno, lo voy a presentar. Él se va a presentar también. Él nos va a contar un poquito. Él es Miguel Acosta. Miguel, quiero que nos saludes y que nos cuentes un poquito de ti, cuántos años tienes y que nos cuentes un poquito de qué se trata tu negocio.
¿Qué onda, Ale? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Ya quería esta sesión de podcast contigo hasta que se me hizo. Pues bueno, hola a todos. Yo soy Miguel, soy el esposo de Ale y pues nada, vengo aquí un poquito a platicarles de esta parte del emprendimiento. Tengo 30 años, nací en la Ciudad de México. Actualmente vivimos en el Estado de México, zona conurbada, y pues bueno, ahorita vamos a platicarles ahí más o menos a lo que me dedico.
Buenísimo. Bueno, pues tengo una serie de preguntas preparadas para ti. Y la primera es que quiero que nos cuentes a grandes rasgos de qué se trata tu negocio, para que todos podamos estar como en sintonía y más o menos ir entendiendo un poquito del tema. Obviamente los consejos que nos vas a dar es aplicable para cualquier negocio, pero pues para entrar un poquito más en materia. ¿De qué se trata tu negocio? ¿Cómo se llama?
Ok. Mi negocio es una agencia aduanal. Se llama Gama Cargo. Y para los que no sepan, una agencia aduanal son los autorizados por el SAT mediante una patente aduanal para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, ya sea de importación o exportación. Entonces, en pocas palabras, nosotros somos los actores de comercio exterior entre el cliente y la aduana para realizar sus importaciones y exportaciones.
Buenísimo. Ok. Bueno, ahora quiero que nos digas qué te motivó. O sea, ¿hubo algún detonante, algo que tú dijeras, sabes qué, ya estoy hasta el gorro de trabajar para alguien más, o no tenías ese tema, o pasó algo en tu vida, o qué fue, o qué crees que puede hacer también en otras personas esa motivación? O sea, en muchas otras pueden decir, que no tengo trabajo, o la falta de dinero, por verlo de cierta forma, o las tener muchísimas ganas de emprender. ¿A ti qué fue lo que te motivó? Que dijiste, ya estuvo, voy a poner mi negocio y pues voy a empezar. ¿Qué te motivó?
Bueno, la parte de qué me motivó fue más que nada cuando tuvimos a Iker. fuimos papás muy jóvenes. Yo tenía 22 años cuando nació Iker. Entonces, definitivamente sí, sí fue el motivo principal el aventarme, arriesgarme a crear una empresa y trabajar de manera independiente, ¿no? Pero yo creo también, muchas veces se preguntan o se hacen el cuestionamiento de si un emprendedor nace o se hace. Y aquí voy a inspirarme un poquito en ciertos emprendedores que admiro mucho. Y sobre todo hay una frase que me gustó muchísimo, que dice que el emprendimiento es como la diabetes, ¿no? O sea, lo llevas en la sangre y en algún momento de tu vida te detona. No es frase mía, no es frase mía, pero creo que es muy acertada esa frase. Porque es algo que traes en la sangre y por algún motivo te explota ese momento, ¿no? O esas ganas o esa energía de decir, ya, tengo que emprender por X o Y situación. En mi caso, como te decía, pues fue cuando nació nuestro hijo Iker. Es más, desde el momento en el que supe que estabas embarazada, fue cuando dije, no, pues me tengo que poner las pilas. Porque definitivamente con un sueldo en aquel momento creo que ganaba 5,000 pesos mensuales, una cosa así, pues no, ni para los pañales, ¿no? Entonces, ahí un parteaguas y una persona que también me ayudó muchísimo es Gustavo, mi hermano, en el que él me apoyó y dijo, a ver, vamos a poner la empresa, vamos a hacer esto y lo otro, pero bueno, yo te voy a apoyar con la inversión. Si esto se hace y se logra, súper bien. Si no se logra, yo nada más pierdo 50,000 pesos, pero pues tú truncas tu vida, ¿no? Porque está por nacer tu hijo. Entonces fueron palabras como que muy, muy directas, muy que se me quedaron en mi cabeza para decir, no, o sea, aquí no hay vuelta atrás, ¿no? Se hace y si se hace, se va a hacer bien y voy a meter todo el empeño del mundo para poder lograr frutos en la empresa, ¿no? Y que sea algo rentable y que sea algo de verdad que vaya, que sea muy bueno para todos, ¿no?
Ok. Entonces, bueno, voy a seguir con las preguntas y ahorita voy a retomar un poco el tema de que si tuviste apoyo o cómo le hiciste. Antes de eso, yo quiero que nos digas que si ya tenías experiencia en ese tema o crees que si no tienes experiencia en el tema, no puedes empezar a emprender en algo nuevo. Es decir, por ejemplo, yo, ¿no? Estudié diseño industrial y gráfico y años de mi vida me dediqué exclusivamente al diseño y un día dije, quiero dedicarme a la salud, a ayudar a las personas y voy a emprender en ese tema. ¿Tú crees que se necesita tener experiencia o no? Y tú tenías experiencia en este tema, ¿qué nos puedes decir de esto?
Sí, sí tenía experiencia, tenía 4 años de trabajar en agencias aduanales como empleado. Yo empecé muy chavito en este medio de las aduanas. A los 18 años yo inicié, hice una, le llaman carrera dual, entras a la universidad a estudiar y a la vez entras a la práctica, ¿no? Lo curioso de mi caso es que yo estudié derecho, pero me metí a trabajar a la aduana, que nada que ver. Yo de haber sabido desde un principio cómo me iba a apasionar el tema de las aduanas y del comercio exterior, créeme que hubiera estudiado relaciones internacionales o comercio exterior, ¿no? Pero bueno, estudié derecho y empecé chiquito también. A los 18 años ya estaba ahí en aduanas y empecé desde abajo, ¿no? O sea, el puesto más de abajo que te puedas imaginar, que es cargar cajas, revisar físicamente la mercancía, ingresar hasta las camionetas, o sea, yo hacía de todo, ¿no? Lo curioso también de esta parte es que al principio cuando yo entré a trabajar, entré a una agencia aduanal con una persona que en ese entonces era mi jefe, que lo aborrecía, o sea, acabé asqueado, decía, de verdad no puedo creer cómo la gente trabaja aquí, se me hacía imposible, me ponían mil trabas, no ganaba un solo peso, o sea, cuando entré me dijeron, tú vas para ventas, tienes perfil de vendedor, vende, vende y te puedes hacer millonario, ¿no? O sea, puedes ganar desde un peso hasta 500,000 pesos o más si tú quieres, ¿no? El típico gancho. Entonces yo a los 18 años, pues dije, híjole, suena padrísimo. En las letras chiquitas de mi contrato decían, no vas a tener sueldo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final del día estaba motivado con ganas de vender mucho. Obviamente no vendí más que creo que 3 despachos aduanales por Laredo. No sé ni cómo le hice, pero convencí a la gente de que importara con nosotros. Y mi comisión de aquel entonces era 300 pesos por embarque, ¿no? Entonces para mí era muy, muy pesado, muy tedioso. Y tiré la toalla. Dije, esto no es para mí, esto está horrible. Yo sigo estudiando derecho. Si llega a pegar pues para litigar o para trabajar en algo de abogado, pues estaría súper bien. Yo me acuerdo que desde que entré a la carrera dije, híjole, ¿en qué me metí, no? La verdad, el derecho no me gusta. O sea, eso es algo que te quiero ser muy honesto. No, lo estudié porque, bueno, mis hermanos son abogados, conocían a la directora de la universidad. O sea, como que el caminito estaba muy fácil. Yo entré muy chavito a la universidad a los 18. No tomé año sabático ni nada. Entonces, fue un momento en el que dije, bueno, derecho suena bien. Mis hermanos son abogados, les va bien seguir este camino, ¿no? Pero pues no, nunca me llamó tanto la atención. Sí me gusta, pero no me apasiona. Posteriormente, pues bueno, ya que dejé de trabajar con este agente aduanal, tuve un break laboral, seguí estudiando obviamente mi carrera y después conocí al que hoy en día es mi socio y bueno, ahí fue un giro de 360 grados, ¿no? O sea, nada que ver al concepto que yo tenía de aduanas.
Ok, wow, no, pues sí. Sí pasaron muchos años por ahí, entonces no se den por vencidos, porque al principio a veces el camino no parece fácil, pero cuando algo nos gusta y lo buscamos, la vida también nos busca a nosotros y las puertas se van abriendo. El chiste es ir tocando puertas e ir probando y pues no darse por vencida a la primera, ¿no? Entonces hay que buscar el caminito por donde pues podamos llegar a ese lugar que estamos buscando. Ahora sí viene la pregunta, ¿te inspiraste en alguien? ¿Alguien te ayudó? Ya nos comentaste que Gustavo, tu hermano, te ayudó. ¿Alguien más? ¿Algún coach? ¿Alguien que tú dijeras, o sea, esta persona fue clave en mi emprendimiento? ¿Qué nos recomendarías que tuviera a las personas que estamos emprendiendo, que tengamos a alguien que nos inspire, alguien que nos sirva como coach, alguien en que podamos tener referencias o aventarnos así solos y pues aunque nos toquen más pues más madrazos en el camino? ¿Tú qué nos recomiendas con esto?
Bueno, definitivamente retomando ahí la pregunta de si me inspiré en alguien. No me inspiré en alguien en un principio, fue totalmente iniciativa mía el querer emprender, pero posteriormente te das cuenta que necesitas de un grupo de personas o de gente que admires o que tengas así como, ¿cómo te diré? Como que tu meta sea llegar al puesto que tienen ciertas personas o la forma en la que manejan su negocio, ¿no? En este caso, como te comentaba, cuando conocí a la otra persona que era en ese entonces mi jefe en la otra agencia aduanal, él me dijo, a ver, Miguel, aquí vienes tú a ensuciarte las manos y quiero que aprendas, ¿no? Y él fue el que me dijo, no, tú ventas lo vas a hacer después de que sepas cómo es todo este movimiento. Entonces, por eso que ahí cambió 360 grados mi panorama. Se llama Manuel Unanue, actualmente es mi socio. Le tengo muchísimo cariño y respeto. Y bueno, la historia fue más o menos así. Yo empecé de empleado de él, del puesto más bajo, pero él me empezó a foguear para enseñarme todos los puestos, ¿no? No puedes llegar a ser jefe sin haber conocido el puesto más bajo. ¿Por qué? Por muchas cosas. Porque si estás arriba y no conoces lo de abajo, todo el mundo te va a tratar de tonto, todo mundo te puede ver la cara, simplemente no vas a hacer clic con la persona de hasta abajo, etcétera, ¿no? Entonces tienes que ir escalando todos los puestos para conocer las tripas del negocio, ¿no? Ese fue mi caso. Con Manuel Unanue empecé yo de tramitador, de cargador. Me acuerdo en ese entonces era cargador. Esto hace casi 8 años. No más, cuando empecé con él fue hace 11 años. Cuando inicié la empresa fue hace 8 años, pero cuando inicié con Manolo fue hace 11 años. Pues nada, yo empecé cargando mercancía, haciendo inspecciones físicas. Después me dijo, a ver, ya sabes esta parte, te doy un nivel más alto, ve a recolectar guías aéreas, ¿no? Que también es un puesto de los básicos, ¿no? Entonces iba a formarme desde la mañana, porque yo estudiaba a las 5 de la tarde, de 5 a 10 de la noche. Entonces mi horario, mi jornada laboral empezaba a las 9 de la tarde y terminaba a las 4 de la tarde. Tenía una hora para poder trasladarme a la universidad. Comía en 15 minutos, o sea, aquí en este medio aduanero, y yo creo que por eso actualmente como rapidísimo, y es algo que Ale odia y detesta, porque yo como de volada, o sea, 15 minutos, 20, ya devoré todos los tres platos, ¿no? Y bueno, posteriormente me fue metiendo a otros puestos de tramitador, después me metió al área de clasificación arancelaria, de glosa, de capturista, y llegó un momento en los años que estuve trabajando de empleado para él, que yo manejaba las mejores cuentas de la agencia, ¿no? O sea, los mejores clientes, yo era el ejecutivo y yo le manejaba de la A a la Z todo el movimiento. Llega la noticia de que vamos a tener al buen Iker, y pues bueno, ahí cambia todo mi panorama. Y pensé, pues bueno, si ya sé hacer absolutamente todo el movimiento, o en ese entonces yo creía saber hacer todo el movimiento, le propuse a Manuel, junto con mi hermano Gustavo, que también es mi socio, el crear una agencia aduanal, ¿no? Y no sé qué vio en mí Manolo, de verdad, yo un chavito de 22 años que llegue a tocarte la puerta a una empresa y decir, oye, yo también quiero abrir una empresa, ven a ser mi socio, pues es algo de verdad que yo no me la creo, ¿no? No sé qué vio en mí Manolo, le agradezco muchísimo, pero me dio la oportunidad y las palabras de él fue, mira, lo que tú decidas, yo te apoyo, lo que tú quieras hacer, yo te apoyo. Entonces, híjole, en ese momento dije, de verdad, pocas personas confían o ven algo en ti que les late y te apoyan, ¿no? Y empezamos la sociedad Manuel Unanue, Gustavo, mi hermano y yo, y hoy por hoy somos una agencia súper rentable, reconocidas ante la Asociación de Agentes Aduanales, tenemos oficina, nuestra matriz es el aeropuerto de la Ciudad de México. Abrimos oficina en Veracruz, abrimos oficina en Manzanillo, tenemos una bodega en Laredo, Texas. Ha sido una fórmula de éxito buenísima que nos hayamos juntado. El porcentaje de operaciones que nosotros hacemos mensualmente es mucho más grande de lo que se había imaginado. Abrimos una empresa de transporte. Estamos por aperturar una empresa de despacho legal para todo el tema fiscal, para el tema de comercio exterior, etcétera, ¿no? Entonces fue el destino, me puso a las personas indicadas y la verdad me ha costado sudor y sangre llegar a también al puesto al que tengo. Yo soy el mandatario multiaduana de la agencia aduanal. Para los que no sepan, como les comentaba en un principio, para ser agente aduanal tienes que hacer un examen y no hay examen desde 1998. O sea, los agentes aduanales son nada más 875 personas en toda la República Mexicana y son los encargados de mover todo el comercio exterior en México. Mi puesto, además de ser el fundador de Gama Cargo junto con Manuel y con Gustavo, tengo el puesto de mandatario multiaduana. El mandatario multiaduana en México igual. Solo existen 875 personas que tengan el puesto de mandatario multiaduana. No, esto quiere decir que yo tengo las mismas facultades y alcances legales que mi socio, mi agente aduanal, y estamos en Manzanillo, Veracruz, Laredo y aeropuerto. Esas son mis responsabilidades de las 4 aduanas. Entonces, pues fue una persona que me ayudó muchísimo, Manolo, y aquí yo daría un consejo a todos los que nos escuchan cuando tú emprendas algo. Por ahí dicen que debes de tener un mentor, un coach y un maestro. Hoy por hoy llevo 12 años trabajando en aduana y hoy por hoy te puedo decir que sí tengo formado ese proyecto de personas, ¿no? Te podría decir, mi coach es mi papá, que trabaja con nosotros en la agencia aduanal. Se volvió una agencia aduanal también familiar. Pues está mi hermano, está mi primo en la parte de transporte, está mi papá, etcétera, ¿no? Entonces, mi coach, yo diría que es mi papá, porque es el que siempre está atrás de mí. Oye, Miguel, fíjate en este detalle. Oye, el ejecutivo le contestó mal al cliente y eso no debe de ser. Oye, Miguel, ¿ves estos? O sea, la persona que está atrás de ti, que luego dices, ya, es fundamental en tu negocio, porque hay muchísimas cosas que no te das cuenta porque estás enfocado pues en X o Y cosas del negocio, ¿no? Pero es fundamental tener a ese coach que te esté fregando para bien, porque realmente es para bien, es para que crezca tu negocio, tu imagen y crezcas, ¿no? De maestros, yo te podría decir que tengo dos maestros. Es Sandra Montelongo, una amiga mía, y Gustavo, mi hermano, que también me ha apoyado muchísimo. Son las personas en las que yo recurro y, a ver, Sandrita, o a ver, Gustavo, la reforma de la ley aduanera del 99, ¿qué pasó? Y te la contesta, ¿no? Es gente muy brillante que tiene el dato pegado a su cerebro y le puedes decir cualquier cosa y relacionada al tema de comercio exterior de aduanas y te lo contesta al momento, ¿no? Entonces son personas que considero son mis maestros. Y un mentor definitivamente es Manolo, ¿no? Manuel Unanue para mí es un mentor, un modelo a seguir. Y una persona que no, o sea, no nació en bandeja de plata, sí, porque nunca padeció en cuanto a económica o de dinero. Sin embargo, tuvo una etapa de crisis en la que la patente que era de su papá en ese momento se la cancelaron. Y él, de ser el hijo de la agente aduanal, tuvo que ser empleado de una empresa, tuvo que tener un horario laboral, tenía una familia que sacar adelante y jamás se rajó. O sea, a pesar de que llegó a ser junior, o podía ser que era un junior, es una persona muy inteligente que nunca se dio por vencido, aunque tuvo trancazos muy fuertes y jamás se dio por vencido. A él le vale, sabemos chambear y así yo sea el jefe o lo demás, la vida da muchas vueltas, ¿no? Un día puedes estar arriba, otro día puedes estar abajo, pero pues lo importante es tener la actitud y trabajar, ¿no? Sacar adelante a la familia, ¿no?
Buenísimo. Creo que tocas unos puntos súper importantes que dijiste. Uno es el equipo del que te rodeas, con quién vas a hacer ese trabajo, quiénes van a ser tus socios. Tienen que ser personas que te sumen, que te aporten, que te aterricen, que te despierten, que te ayuden y que tú también les puedas aportar eso, ¿no? Ahorita acabas de decir la actitud. O sea, la actitud yo creo que es así, el ingrediente principal, porque tú puedes tener, como dices, nacer en bandeja de plata, si así lo quieren ver algunas personas que nacen con situaciones privilegiadas. Hay otras que no tienen esa situación y como sea salen adelante. Pero ¿por qué? La diferencia es la actitud. La actitud es lo que te va a llevar a hacer el clic con las personas que tienen o que estaban destinadas a estar en tu vida. Y aquí algo que me encanta y que tú me has escuchado decir 800 veces, que ya sabes que yo soy súper fan de Deepak Chopra y que amo el libro de Sincrodestino y que creo que para ti sería algo así padrísimo que lo leyeras porque ya estás tú muy sincronizado, así como lo dice tal cual el libro, con tu destino, porque tú lo vas creando, porque vas tomando ventaja de las situaciones que te va presentando la vida. Es decir, ves las oportunidades y las sabes aprovechar. Ese es el sincrodestino. Tengo esa capacidad de ver las oportunidades que la vida me pone, a veces disfrazadas de crisis y a veces disfrazadas de de ángeles, ¿no? Como puede ser el caso de Manuel, que te dio toda la confianza en ti y que de 22 años y te dijo, órale, va, vamos a hacerlo, ¿no? La vida te los va poniendo en el camino, pero igual otra persona pudo haber dicho, ay, no, qué miedo, y mejor no lo hago, y paralizarse. Y la diferencia es decir, pues con todo y miedo me aviento, ¿no? Con todo y si no sale, y si no funciona, y te aventaste con buena actitud. Y algo que yo siempre he visto en ti es que te apasiona. Y cuando te apasiona algo, pueden ser las 2, 3 de la mañana, sábado, domingo, y si sale algo, se resuelve. Y otra cosa que te quería decir es ¿no? Que la pasión que se le pone al momento de trabajar, incluso, como dices, cuando hay veces que las cosas no salen bien y que yo te he visto muchísimas veces en el que dices, híjole, ya no aguanto, estoy cansadísimo, o que a veces no duermes porque llegó un embarque a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana y hay que sacarlo adelante, ¿no? Pero todo eso también tiene su recompensa. Entonces, ya para ir cerrando un poquito este episodio, quiero que nos cuentes qué hábitos consideras indispensables. Ahora ya nos dijiste un poquito más o menos del tema, pero que 5 hábitos o 5 consejos que consideres indispensables y que les quisieras decir a las personas que nos están escuchando y que tienen muchas ganas de emprender, pero que por algo no lo hacen. Yo sé que muchas cosas o la mayoría de estas veces que no nos atrevemos a emprender es por puras creencias y patrones que vamos copiando o heredando, o por el miedo a fracasar, o porque en mi familia nadie es emprendedor, o porque no sé, o sea, yo te puedo contar mis propias creencias limitantes, ¿no? Decir, necesito mucho dinero para emprender, es que no tengo tanta experiencia, es que me siento que no tengo un socio. Entonces, todos tenemos creencias limitantes, incluso tú tienes tus propias creencias limitantes que has ido cambiando para poder cambiar tus vivencias. ¿Qué hábitos o qué consejos consideras indispensables? Yo te pregunto 5, tú dinos cuáles serían estos que tú dijeras, ¿saben qué? Si van a emprender, sí o sí, hagan esto, el otro, o prueben al menos hacerlo.
Pues mira, de entrada, tú mejor que nadie lo sabe, sufro de ser workaholic, ¿no? O sea, esa parte es algo que lo tengo por default. O sea, soy súper, súper workaholic, en parte obviamente porque me encanta mi trabajo. Eso sería así como que también uno de los tips. Ahorita retomo lo de los 5 hábitos, pero uno de los tips es, si lo vas a hacer, neta, que te apasione, o sea, que te encante, que digas, se va a escuchar muy trillado, pero la frase, ¿no? Que dice, cuando tú trabajas en algo que te gusta o te encanta, dejas de trabajar de por vida. Bueno, es en parte cierto y en parte no, porque trabajar, híjole, conlleva muchísimas cosas, ¿no? El estrés laboral, el pendiente, el desvelarte, el madrugar, el no ver a tu familia como quisieras, ¿no? Pero bueno, al final del día lo haces por gusto, porque es algo en lo que te encanta hacer, ¿no? Derivado de eso, yo les aconsejaría los 5 hábitos que tengo. No les voy a decir que me levanto a las 5 de la mañana como Jeff Bezos y como todas esas historias que salen en internet, que te levantes muy temprano para tener un hábito emprendedor. No, la realidad es que yo no puedo despertarme a las 5 ni a las 6 de la mañana ni de chiste, ¿no? Pero creo que la perseverancia es un hábito que lo deben de tener. La vida te va a poner por trabas o por situaciones que debes de enfrentar y no caer, ¿no? O sea, al final del día no te puedes echar para abajo por alguna mala experiencia o por algún momento de crisis que hayas pasado y tires la toalla, ¿no? O sea, si de verdad es lo que te gusta hacer y estás enfocado a eso, si tú emprendes tu negocio, la perseverancia es algo que debes de tener, ¿no? O sea, no tiren la toalla tan fácilmente como pongan su negocio.
Entonces, pues el primero es la perseverancia.
Para mí sería la perseverancia, ¿no? El ejercicio para mí es básico. A mí me gusta mucho, como sabes, el CrossFit. Fue un deporte que descubrí hace no mucho, un par de años. Y es algo que de verdad me encanta, ¿no? Últimamente no lo he ejercitado como yo quisiera. Obviamente también por tiempo y por cosas del trabajo. Pero es algo que es como una pastilla de escape. O sea, terminas súper cansado, súper estresado, mil cosas en la oficina, pendientes, citas, reuniones, pagos a proveedores, pagos de nómina, embarques, muchísimas cosas, ¿no? Y el ejercicio, en mi caso el CrossFit, fue como el desestrés, así como, híjole, ya, vamos a darle vuelta a la página, el trabajo ya quedó de un lado. Vamos a sacar todo el estrés con ejercicio. Entonces,
tener tiempo para ti.
Tener totalmente un tiempecito para ti. O sea, sí, sí hay tiempo. Yo tengo también muy malos hábitos, ¿no? Como es a veces no como, o como en 15 minutos, o como parado, o estoy sentado también a veces mucho tiempo, etcétera, ¿no? Pero el tener este tiempo para ti, de hacer ejercicio, para mí ha sido una fórmula buenísima. Me desestresa muchísimo. El ser responsable también, el sentido de responsabilidad, yo creo que es muy, muy importante. En mi caso, cuando fui papá, obviamente mi sentido de responsabilidad pues llegó a tope, ¿no? Anteriormente pues me valía y hacía y deshacía y no hay bronca, ¿no? Ya con hijo cambia totalmente, ¿no? Y eso se refleja también en tu parte laboral. Ahora yo lo veo, ¿no? Que contratamos gente y pasan como por filtros de seguridad, llamémoslo así, o por recursos humanos. Al final del día a mí me gusta hacerles las preguntas de, a ver, 5 pros, ¿no? Dame 5 pros. No, pues todo mundo que es llega a tiempo, es proactivo, etcétera, ¿no? Y después les pregunto, y dame 5 contras, 5 cosas que debes de trabajar en ti. Híjole, ahí se les parte el mundo, ¿no? Dice, me dan una y forzada, ¿no? Pero en los pros te dan como 20, ¿no? Entonces yo, como les digo, nadie es perfecto. Pero al final del día sí busco gente hoy en día que tenga ese sentido de responsabilidad. Que tú tengas, si no bien un proceso de como maquinita de, a ver, me paro, hago esto, trabajo, adelanto esto, lo entrego. O sea, no quiero ser una máquina o que mi gente de trabajo sea una máquina, pero sí tenemos metas muy claras y muy definidas, ¿no? Entonces ese sentido de responsabilidad de tan fácil a un chavito se le puede decir, no, lo sigo para mañana esto, ¿no? Y hay gente que dice, no, o sea, lo termino sí o sí hoy porque urge, porque es mi responsabilidad, porque somos un eslabón de la cadena y esto puede traer muchísimos problemas, ¿no? Entonces la responsabilidad creo que es un buen hábito. Como cuarto punto yo te diría la actitud, ¿no? Lo que platicamos hace rato, la actitud ante todo y para todo. No nada más, esto no es nada más para la parte laboral o de emprendimiento. Si tienes una enfermedad, si estás saliendo adelante de una operación, si de la pandemia, si terminaste con tu pareja, si, o sea, X o Y situación que te ponga la vida, yo creo, soy de la idea que la actitud es un marcador diferencial totalmente, ¿no? O sea, o te puedes tirar al río a ahogarte o puedes construir tu casa al lado del río, ¿no? O sea, la actitud es fundamental para todo en la vida, ¿no? Y como quinto punto, no sé si sea un hábito o un consejo de vida, es quitarte el miedo. A veces imagínate en México cuántos emprendedores habría si se quitaran el miedo, ¿no? O sea, ¿cuánta gente podría ser dueño de su empresa, de su negocio, de su proyecto, si se quitara el miedo? Muchas trabas o la idea de los mexicanos es, híjole, no, yo prefiero tener mi sueldo seguro porque, pues, qué tal que no pega, ¿no? y prefiero tener asegurado a la quincena o al mes este dinero porque pues vaya a trabajar, no vaya a trabajar, el cliente se vaya o llegue, pues no es mío, es de la empresa, ¿no? Yo tengo asegurada mi dinero, ¿no? O si yo, ese es el conformismo, ¿no? El conformarte con esa parte, ¿no? Y el miedo a decir, híjole, es que tengo que invertir y qué tal que no pegue y ya gasté dinero y ya lo perdí y mil cosas que nos hacemos telarañas en la cabeza. Y yo creo que si nos quitáramos el miedo o no quitártelo del 100%, porque es muy difícil también quitarte el miedo, ¿no? Que podamos decir quítatelo, atrévete, lánzate, siempre va a estar ahí latente, ¿no? O en la noche te va a entrar ese fantasmita a tu cabeza y va a decir, oye Miguel, oye Ale, y si no puedes, y si ya pensaste, ¿qué pasa si tú inviertes y ya valió, ¿no? O sea, ese fantasmita del miedo siempre va a estar, pero hacerlo tantito a un lado. O sea, decir, a ver, si estás ahí en mi cabeza todo este tiempo, hazte un ladito que ahorita voy con todo y sí va a funcionar, sí va a jalar. De aquí no nada más dependo yo, dependen muchas personas, etcétera, ¿no? Entonces, si la gente se quitara o apartara un poquito el miedo y se atreviera a emprender o a lanzarse, pues imagínate qué país seríamos, ¿no? Lleno de emprendedores y potencia de exportadores mundiales, ¿no? Y mil cosas, ¿no? Pero pues esos serían las cinco hábitos o recomendaciones que yo les daría.
Oye, y me encanta lo que dices del miedo, porque justo hoy leí un post en Instagram de una escritora que admiro muchísimo, de Marisa Gallardo, y justo decía que al miedo se le vence con la acción. Tomando acción es la única forma en la que tú puedes hacer el miedo a un lado. Porque puedes tener, leerte 80 libros, hacer todos los días meditaciones, pero hasta el día que tú tomas acción, te quitas el miedo. Y no solamente en emprender, en cualquier cosa. Si tú dices, me da miedo aventarme del paracaídas, el día que te avientas del paracaídas, ¿qué? Se te quita el miedo, ¿no? Me da miedo subirme un avión y volar porque qué tal que el avión se cae. Tomas un vuelo en avión, viste que no te pasó nada, se te quita el miedo. Entonces, igual, pues puede ser parte de, ¿no? Me da miedo emprender, qué tal que no vendo, qué tal que no sé qué. Y en el momento que te lanzas y pasas lo que tengas que pasar, se te quita el miedo, ¿no? Porque el miedo en esta situación es más como una ansiedad, porque es un miedo inventado, no es un miedo real, ¿no? No es un miedo como, ahí está un oso, me va a comer. Ahí sí te mueres del miedo real, porque es presente, es el momento presente y es una amenaza, ¿no? Porque te puedes morir. Pero un miedo creado por la mente, por el ego, es un miedo que no existe y nos puede paralizar y nos puede dejar de hacer cosas que amamos y nos apasionan por miedo a perder, pero no podemos perder algo que ni siquiera hemos tenido, pues, las ganas de empezarlo, ¿no? Entonces, bueno, me dio muchísimo gusto que quisieras grabar este episodio conmigo. Ya para finalizar el episodio, ahora sí, antes de que nos compartas tus redes sociales, tu página web, para las personas que nos escuchan, igual hay alguien por ahí que quiere contratar a un agente aduanal o tus servicios de transporte, etcétera. Ya hablando de otros temas, quiero que me digas uno o dos hábitos en general. Ya nos dijiste que hacer ejercicio te encanta. Otro hábito que te guste muchísimo, así que digas, ay, esto me encanta, me relaja, me hace sentir bien. Y luego ya nos pasas tus redes sociales y tu contacto. Un hábito que te encante, además de hacer ejercicio.
Yo creo que esta parte de otro hábito que me encante es definitivamente estar con ustedes. Con Iker y contigo es algo que me relaja. Cuando llego a la casa me olvido ya de todos los pendientes que tengo. Si fue un buen día, si fue un mal día, lo dejo de la puerta para afuera y de la puerta para adentro de nuestra casa. Me convierto también en otro, ¿no? El jugar con Iker, el reírme contigo, es algo que disfruto muchísimo. Se me olvida todo el estrés laboral que a veces cargamos. Y es algo padrísimo para mí, ¿no? El poder pasar tiempo contigo y con Iker es algo que disfruto muchísimo.
Oh. No me esperaba ese hábito, pensé que iba a decir otra cosa. Bueno, pues mil gracias, Miguel, por estar aquí conmigo. Eres mi segundo invitado en el podcast, porque mi primer invitado fue Iker el día de su cumpleaños.
Invitazo.
Entonces, tú eres mi segundo invitado. Y bueno, ahora sí, dinos tus redes sociales, Instagram, Facebook, página internet, teléfonos, dónde te pueden localizar para si te quieren pedir algún servicio de comercio exterior.
Mi página en Facebook de la empresa es Gama Cargo SC Agencia Aduanal. Gama con una sola M, Gama Cargo SC Agencia Aduanal. En Instagram estamos como Agencia Gama Cargo. Y pues bueno, ahí vienen los teléfonos de la oficina, ahí viene nuestra dirección y demás, ¿no?
Muy bien. ¿Y la página es gamacargo.mx?
La página de internet es www.gamacargo.mx.
Perfecto. Yo, como sea, aquí en la descripción del podcast voy a dejar las redes sociales, la página internet, y dentro de las mismas redes y de la página vienen los teléfonos de contacto, la dirección y toda esta información por si alguien desea entrar, revisar, contratar servicios, etcétera. Pues bueno, mil gracias por quedarse hasta el final del episodio. Les mando un abrazo, que tengan excelente semana. Feliz día del padre a todos los papás. Feliz día a mi papá. Feliz día a mi suegro. Gracias, Miguel, por ser un excelente papá.
Gracias.
Y pues pásenlo súper lindo. Gocen a sus papás a la distancia o cerquita, como puedan, según sea su situación. Agradezcan que los tienen con vida, cerquita de ustedes, de la manera que sean. Quiéranlos, apapáchenlos mucho y pues ya nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas, a que visites mi página internet www.almendrahealthy.com o me busques en las redes sociales como @almendrahealthy.